Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta en esta mañana de martes 22 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y desde luego también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, hoy es martes 22 de marzo. Se conmemora el Día Mundial del Agua, que tiene por objeto concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordar de manera que alcancemos este objetivo de desarrollo sostenible. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta últimamente hemos pasado situaciones difíciles ante el crecimiento desordenado, las cribadoras en el río Ameca, donde está el pozo radial, de donde se abastece Puerto Vallarta, nuestros ríos. Desde luego, también esta situación que se atenta contra el río Los Horcones. Es todo un panorama que hoy se va a abordar en Radio Universidad de Guadalajara en punto de las 10 de la mañana. El Expreso tiene un programa especial del agua en donde participa también Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, pues se ha preparado a lo largo de la programación una serie de reflexiones, cápsulas informativas que tienen que ver con el agua. Y bueno, pues este 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, estas son las noticias. Pese a su importancia, el agua es un elemento que poco valoramos, destacan investigadores del Centro Universitario de la Costa. En tan solo en unos años, Puerto Vallarta ha pasado de la abundancia a la escasez y podría enfrentar una crisis del agua. El abasto del agua se solventa con la eficiente administración y uso de tecnología, destaca el Cucosta. Tenemos más noticias. Déjeme comentarle que hoy se va a llevar a cabo el foro Agua Menguante, Urbe Creciente, en la Biblioteca Los Mangos, que va a empezar justamente en punto de las 9 de la mañana. La zona metropolitana ha hecho su trabajo, la cuestión de la planeación urbana, pero ha fallado las autoridades, esto dice el doctor Jorge Chaboya. Comerciantes del mercado del río Cuale tienen todas sus esperanzas puestas en las vacaciones de Semana Santa. Revela investigación del Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta que las mujeres siguen siendo las más oprimidas al encontrar o por lo menos buenos trabajos. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, dando seguimiento al asunto del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta, pues podrían haber cometido delito patrimonial. ¿Quiénes? Punto número uno, autorizaron el sueldo de Gilberto Lorenzo. Quiere decir que no hay tabuladores en la administración pública, que una persona puede de un día para otro ganar el 100% de su salario, tener un aumento del 100%, ya le vamos a tener información esta mañana. Pobladores de Punta Mita denunciaron pésimo servicio de recolección de basura en Bahía de Banderas, asunto que se ha agudizado en las últimas fechas. El aumento de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos pues data desde hace muchos años y no se ha podido parar esta situación de agresiones, dijo Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Aunque al menos 91 municipios de Jalisco iniciaron la actual temporada de estiaje con sequía moderada, las presas ubicadas en el estado registran niveles promedio del 70%. En 2012 a la fecha, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha abierto al menos 3.300 carpetas de investigación contra agentes municipales, estatales, investigadores y también agentes viales por su presunto involucramiento en delitos como abuso de autoridad, extorsión, robo de vehículo, robo a casa-habitación, lesiones dolosas, homicidio y, sin embargo, todos estos casos, pues solo 63 han obtenido sentencia de 3.330 carpetas. Alrededor del 15% de los aguacates que se consumen en Estados Unidos a mitad del año son de Jalisco, informa Javier Medina Villanueva, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate en Jalisco. Expertos abordarán la importancia de la hidrometeorología para fenómenos naturales. Déjeme comentarle que la hidrometeorología será una disciplina fundamental para hacer estudios de prospectiva que respondan a los retos del cambio climático en cuanto a la disposición del agua en todo el mundo. Así lo afirmaron especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, de la Universidad de Guadalajara. El doctor Omar Faustina García Concepción señaló que más de 2.000 millones de personas en el mundo viven sin tener agua potable disponible, pese a que este líquido es el más importante para la vida, por lo que este año la Organización de Naciones Unidas puso énfasis en el tema de las aguas subterráneas con la intención de concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para conservarla. Amigos del auditorio, en información nacional, rápidamente le comento que fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual, de acuerdo con su programa maestro para el cierre de 2022, trasladará 2.4 millones de pasajeros y para el 2023 la meta es de 5 millones de pasajeros al año. El senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara Alta, reconoció que es difícil que avancen y se aprueben las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica y electoral en el Senado, pues subrayó que está costando mucho trabajo llegar a acuerdos con la oposición, incluso también con las leyes de carácter ordinario. Un avión chino de la compañía Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló en el suroeste de China y, según dio a conocer la Administración de Aviación Civil, el avión Boeing 737 volaba desde la ciudad de Kunming hacia Cantón, pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou. 132 pasajeros se estrellaron al suroeste de China, así con esta compañía de Eastern Airlines. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Mali abatieron a un total de 22 terroristas en dos ataques yihadistas ocurridos en la región de Mopt y Gao, en lo que murieron también 4 soldados, informan fuentes de seguridad de las Fuerzas Armadas de Mali.
Hoy martes 22 de marzo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Nicolás, Pablo, Romina y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua. Y recordamos que en el año de 1861 muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley de Reforma que lleva su apellido. En 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Louis dan la primera exhibición de la historia de una película cinematográfica. En 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. En 1963, en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum Please Please Me de la icónica banda británica The Beatles, que alcanzaría el número uno.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos, amigos del auditorio, rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 59 centavos, a la venta 20 con 79. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 27 centavos, se vende a 20 con 28. El dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 9 centavos, se vende a 16 con 10. Mientras tanto, el euro se compra a 22 pesos con 6 centavos, se vende a 22 con 62.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues en este Día Mundial del Agua continúa muy activa la atmósfera en el norte del país, con mucho frío, y en la parte media con mucho viento. El frente frío número 38 sigue avanzando por la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, después de haber dejado nevadas en Chihuahua. Dicho frente, que en realidad son dos, avanza hacia el Golfo de México acompañado de un jet o corrientes de vientos máximos en la altura que generan tardes ventosas en los estados del norte, altiplano y occidente. El otro frente secundario, que se desplaza lento en el norte de Chihuahua, viene acompañado de una fuerte masa de aire polar. Este, lo más probable es que se va a ir hacia el estado de Texas. Más adelante habrá moderado mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México, con lluvias en los estados del sureste. Mientras tanto, la mitad sur del país mantiene cielos mayormente despejados, con amaneceres frescos y mediodías cálidos, especialmente en la península de Yucatán y estados del sureste, con algo de vientos vespertinos en Jalisco, Colima y Michoacán. En la región de Bahía de Banderas dominarán los cielos soleados, con algunas nubecillas translúcidas en mañana y tarde, por supuesto sin lluvia. El viento soplará algo moderado, pero con algunas rachas relevantes después del mediodía. No debería usarse el fuego para hacer supuestas limpias y también en zonas agrícolas hasta que el jet se aleje. Esto sucederá en 24 o 36 horas más. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 13.8 en zonas periféricas, 16.7 en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y desde luego comentarles que en tan solo unos años Puerto Vallarta ha pasado de la abundancia a la escasez del agua y podría enfrentar una crisis si no la cuidamos. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
En tan solo unos años, Puerto Vallarta ha pasado de la abundancia a la escasez del agua y podría enfrentar una crisis si no la cuidamos. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
Puerto Vallarta enfrenta una crisis de abasto de agua que, de no atenderse adecuadamente, puede derivar en un conflicto multifactorial, pues la responsabilidad es compartida y se ha pasado de la abundancia al desabasto, tal como lo detalla Susana Carreño, periodista y subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
la falta de mantenimiento de infraestructura hidráulica, la saturación de edificios sin factibilidad de agua ha provocado colapsos, falta de agua, una fuente de conflictos propiciados por la autoridad, por desarrolladores y, ¿por qué no?, por los propios ciudadanos que hemos sido indiferentes.
La sobreexplotación de los mantos y acciones de explotación de los ríos también han contribuido en gran medida a la pérdida del vital líquido, tal como lo señala Salvador Llamas Urbina, director del organismo regulador del agua en Puerto Vallarta, CEAPAL Vallarta.
Encontramos que la inadecuada extracción de materiales pétreos de las cribadoras en los ríos Ameca y Mascota provocó que cambiara su curso, afectando la operación del pozo radial y causando escasez de agua, poniendo en riesgo las actividades diarias y turísticas de un destino de talla mundial como es Puerto Vallarta. Hicimos visitas de inspección para ver las actividades abusivas que de mañana, tarde y noche hacían, además de desviar el cauce de los ríos. Destruían áreas verdes, cometiendo ecocidio.
Sin embargo, en los últimos años, derivado de la falta de planeación, se está poniendo en riesgo el futuro del suministro del vital líquido y la pérdida de ecosistemas que de ellos dependen, destaca la doctora Karen Peñajoya, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
La creciente expansión urbana y el cambio de uso de suelo amenazan con la biodiversidad de nuestra región, aunado a acciones mal planeadas por parte de los tomadores de decisiones. Debido a estas amenazas, contar con planes de ordenamiento territorial que aseguren el mantenimiento de la vida acuática y la provisión de este recurso hídrico es vital, por lo cual retomar iniciativas como la creación del Parque Ecológico Municipal Boca de Tomates Boca Negra, también la red de parques urbanos y dirigir sobre todo esfuerzos de investigación a proyectos que restauren ríos y arroyos nos permitirá recuperar las funciones de estos ecosistemas, las especies nativas, además de los servicios que nos brindan.
Pero el desperdicio y la creación de edificios sobre mantos freáticos en la zona están generando la pérdida del vital líquido, hecho que debe atenderse con prioridad, señala el doctor Bartolo Cruz Romero, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa.
Este puede ser un problema muy grave en los próximos años, ya que estamos en una región que ha pasado de anormalmente seca a sequía moderada, solo en un periodo de 10 años. Por tal motivo, en este Día Mundial del Agua, celebremos para concientizar a toda la población y sobre todo a los tomadores de decisiones acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, el abasto del agua se solventa con la eficiente administración y uso de la tecnología, señala el Centro Universitario de la Costa, a pesar de que la comunidad científica de la Universidad de Guadalajara ya expresó su intención de dar acompañamiento a los tomadores de decisiones, no hay respuesta. Hay propuestas sobre política ambiental, pero no con quién compartirlas. En el marco del Día Mundial del Agua, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, estimó que la solución a largo plazo para el abastecimiento de agua en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ya enfrenta una vulnerabilidad hídrica a partir de la cuenca del río Ameca que los une, es el uso del agua del océano mediante el tratamiento de plantas desalinizadoras. Al respecto, señaló que minimizarían el impacto por la falta de agua en ríos como la cuenca de los ríos Ameca y Mascota, como más importantes de abastecimiento. Estimó que en esta región de la bahía existen más de 50 ríos denominados nanocuentas que requieren de agua de lluvias. Tenemos vegetación exuberante por la humedad que llega al viento y es un ambiente protegido, pero si salimos de la bahía, como el ejemplo a Tomatlán, el ambiente es más seco, por lo que es real que el sistema montañoso protege la humedad que recibe. Sin embargo, necesitamos más agua para los sistemas productivos como la agricultura, ganadería y, desde luego, el abasto de las ciudades. Vamos con la siguiente información que tiene que ver también con este reporte del agua que nos tiene preparado Javier Frías.
Sin sonar a cliché, pero debemos recordar que el agua es vida y hoy, el Día Mundial de este vital líquido, es preciso destacar su importancia, pero sobre todo reconocer aquellos actos que cometemos y que traen como consecuencia su falta de accesibilidad, según destaca el biólogo y doctor en ciencias Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
Hoy en día, el uso y abuso de los recursos naturales, entre ellos el agua, ha generado una crisis planetaria como el caso del cambio climático global, generando incertidumbre en el bienestar y la persistencia de la vida en la Tierra. Por la importancia que tiene el agua como soporte de vida, así como el desarrollo económico social de los humanos, es importante su persistencia. Cualquier acción que desarrollemos deberá de estar fincada en la conservación de la cantidad y calidad del agua, no solamente para nosotros, sino para la vida en el planeta.
Este vital líquido nos provee además de una gran cantidad de beneficios, no solo naturales, sino también culturales e incluso económicos, de los cuales millones de personas viven de estas. De ahí la importancia de conocerlas y preservarlas. De ello habla la doctora Erendira Canales, profesora e investigadora del CUCOSTA.
El agua y sus ecosistemas asociados, como los ríos, humedales, esteros y ambientes costeros y marinos, nos proveen de beneficios intangibles que contribuyen a nuestro bienestar emocional, físico, espiritual y de sentido de pertenencia. Además de brindarnos oportunidades para la inspiración, el arte, las expresiones culturales, la recreación y el turismo. Estos beneficios que recibimos de manera directa y a través de nuestras interacciones con la naturaleza están estrechamente vinculados a otros servicios como el abastecimiento de agua dulce y de alimentos a través de la pesca.
Y a pesar de estos y muchos más beneficios, ¿qué hemos hecho nosotros con el agua? Desperdiciarla, contaminarla, sin llegar a entender de manera real su importancia, señala el doctor Saúl Rogelio Guerrero Galván, profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa.
Cuando un recurso es abundante, tendemos a desperdiciarlo, a no valorarlo. Lo que debemos saber es que el agua en el planeta es la misma desde siempre. El agua no se va al espacio, el agua no se va al centro de la Tierra. Lo que le hemos hecho al agua a nuestro planeta y hacemos que cada vez sea menos, la hemos ensuciado. Y la hemos ensuciado mucho. Le hemos puesto plásticos, le hemos puesto materia fecal y todo lo que se nos ocurra. Es el momento de que dejemos de desperdiciar nuestros recursos, los utilicemos muy, muy racionalmente y, e insisto, nunca más desperdicies agua.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, amigos del auditorio, también iniciaron actividades por el Día Mundial del Agua en Puerto Vallarta. Seapal Vallarta está organizando una semana de actividades en torno a esta conmemoración. Este martes 22 arrancan los festejos de Seapal Vallarta por el Día Mundial del Agua con actividades lúdicas, artísticas, recreativas y deportivas para involucrar a diversos sectores de la sociedad vallartense en la tarea relacionada con la conservación y uso responsable de este vital líquido. Bien, quiero comentarles, amigos del auditorio, que Radio Universidad de Guadalajara ha preparado un programa especial el día de hoy con motivo justamente del Día Mundial del Agua. Tenemos un programa en punto de las 10 de la mañana con nuestros compañeros del Expreso de las 10 y también estaremos transmitiendo un documental en donde participan especialistas para hablar precisamente de la problemática que vive Puerto Vallarta con respecto al agua. Y bueno, vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, unas cápsulas que se han preparado por parte de estudiantes del Centro Universitario de la Costa que hacen su servicio social aquí en Radio Universidad.
El agua tiene un valor más allá de lo monetario. Tiene un valor para nuestra salud, para nuestros hogares, para la cultura, la educación, la economía y, sobre todo, el ambiente natural que nos rodea día con día. El pasar por alto estos valores es correr el riesgo de que este recurso pueda agotarse. Es por eso que el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la importancia de este recurso, que a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, más de 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene como objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua, 104.3 FM.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos. Continuamos con más, amigos del auditorio, y le hemos dedicado y le estamos dedicando este día, y todos los días hemos hablado del agua, hemos hablado en Puerto Vallarta de cómo han impactado las cribadoras en el río Ameca. Qué bueno que pues sacaron a varias de ellas, o que están parados algunos de los trabajos. Desde luego que esto no termina aún, muchas cosas se tendrán que hacer para despejar el río Ameca, el río Mascota, de todos los impactos que ha estado recibiendo, no solamente de las cribadoras, también están los nuevos desarrollos que vemos en el cruce del río Ameca, cómo han desviado su curso. Pero estaremos muy al pendiente, porque usted sabe que la naturaleza, que los ríos reconocen su cauce. Y bueno, vamos a escuchar un sondeo, porque también se trata de valorar qué es para usted el agua. Vamos a escuchar este sondeo.
En este Día Mundial del Agua, salimos a preguntarle a la comunidad universitaria qué significa el agua para ellos y cómo la cuidan.
¿Me puedes decir tu nombre, por favor?
Soy Alma Cortés.
Antonio Valverde.
José Rafael Velasco Salcedo.
Abigail.
Jesús Gael.
Mi nombre es David Alejandro Zárate Santana.
Me llamo Mayra Banín.
Mi nombre es Osvaldo Mozo Flores.
Jamín Jasub.
Mi nombre es Jesús Adame.
¿A qué colonia perteneces?
Valentín Gómez Farías.
A Sendero de Luna.
A la colonia Río Danubio.
A Las Juntas.
Soy de San Vicente, en Colonia Centro.
Villas del Mar.
¿En Bucerías?
Soy de la colonia Ramblases.
Al Porvenir, Nayarit.
Vengo de Valle de Banderas, la colonia Atotonilco, en San Juan de Abajo.
¿Qué significa el agua para ti?
Pues es vitalidad. En realidad, todo lo que vive necesita del agua.
Siento que sin ella no podríamos sobrevivir.
Sin el agua no podríamos... ¿no existiríamos?
Es importante del día a día.
Nos ayuda para muchas cosas, ¿no? Tanto para nutrirnos o para hacer algún labor de la casa o cosas así.
Creo que el agua representa vitalidad, flujo y tranquilidad.
El recurso que debería ser considerado el más importante es básico para todo alrededor nuestro, nuestra vida cotidiana.
En una palabra, la tomo como vida, simplemente.
Indispensable para los seres humanos y para todos los seres vivos.
Que el agua es muy importante tanto para la vida diaria de nosotros como personas, así como también en las industrias, ya que gracias a ella se generan los productos que consumimos día a día.
¿Y cómo es que tú la cuidas?
Intento reducir mi consumo al máximo posible y no crear consumo de más ni desperdicios.
No usar mucho el agua. Cuando uno se mete a bañar, ya ve que se enjabona, ¿no? Tratar de cerrar la llave. Al momento de esas acciones, yo creo que guardan mucho el agua, así como los platos. Luego hay veces que dejan así el agua, no sé, regando, ¿no? Y no hay platos ahí, no la estás usando. O, por ejemplo, cuando lavas el carro, yo siento que es más fiable usar cubetas que mangueras.
No desperdiciándola y aprovechándola lo más que se pueda.
Aprovechándola lo más que se pueda y reciclándola.
No desperdiciándola, utilizando como se debe.
Cerrando llaves, no tirando basura a ríos.
De no desperdiciar el agua, o por ejemplo, evitando consumo excesivo de la carne, evitando el fast fashion.
Trato de gastar lo menos posible y pues utilizarla en lo que es necesario.
No tirándola, ahorrándola, buscando la manera de no desperdiciarla y mucho menos pues de tirarla, porque pues muchas personas a veces no tienen agua, o para los animales algunos lugares pues está sucia el agua, entonces de esa manera pues la cuido.
En la vida diaria, algo tan sencillo como cerrar el grifo cuando me estoy bañando o el momento de lavarnos los dientes.
22 de marzo, Día Mundial del Agua. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Pues sí, que no sea solamente en el Día Mundial del Agua, sino que hagamos realmente conciencia, cuidemos el agua, y desde luego las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, pues hagan lo propio, porque México sí enfrenta una situación hídrica. En el caso de Jalisco, hay varios ríos que están contaminados y no vemos en realidad que se haga algo para salir de esta problemática. Vamos a dar seguimiento a este asunto del agua, pues si no hay agua, simplemente no hay vida. Vamos a continuar, amigos del auditorio, concluimos con el tema del agua, y le seguimos dando, ahora sí que estamos al pendiente, damos seguimiento a los temas de Puerto Vallarta, de toda nuestra región, y uno de los temas en el que estamos muy al pendiente es justamente en el tema del sindicato. Recordará usted que, bueno, pues ya el quien era el secretario general del sindicato, bueno, pues renunció. Pero no con la renuncia quiere decir que no continúan las investigaciones sobre las personas a las que sindicalizó, a las que pensionó. Y, desde luego, aquí podría haber un delito patrimonial para quienes, de alguna manera, autorizaron el salario de Gilberto. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, y que es algo que se tiene que investigar y es algo que el Contralor de Puerto Vallarta, pues también yo creo que en la entrega-recepción se han de haber dado cuenta de que Gilberto Lorenzo tenía un sueldo quincenal de 17,566 pesos. Ese era su sueldo quincenal. Y después, ¿quién le autoriza o quién determina que no hay? Pues si usted entra a la página de transparencia, puede ver los sueldos de cada director, subdirector, o sea, hay un tabulador. Esto no vamos a quitar el dedo del renglón, porque ¿cómo es que una persona entre un cargo y otro de pronto gana 32,826 pesos por quincena? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién le dio ese sueldo a Gilberto Lorenzo Rodríguez? Hay que ver si fue el presidente en turno, si fue quien estaba al frente de recursos humanos. Tenemos que ver quién autorizó esos sueldos, no solamente de Gilberto, hay por ahí algunas otras cuestiones que les estamos siguiendo la pista. Y déjenme comentarles que estos 32,000 pesos quincenales, más aparte la pensión, nos habla de cómo a veces el dinero se autoriza, ahora páguenle 32,000 con la mano en la cintura, ese es un delito al patrimonio municipal. Y por otro lado, déjeme comentarle que hay cheques, hay recursos que no entendemos todavía por qué, y se lo vamos a preguntar obviamente al Contralor y al mismo presidente municipal, porque creo, pienso que en esto de la entrega-recepción, todas estas cosas deben salir. O sea, que ahora que por la veda, ahora que por esto, por lo otro, ya no hay más tiempo para que sepamos cuál fue el resultado de la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, incluido CEAPAL, incluidas todas las OPD, necesitamos saber. Mire usted, por ejemplo, hay cheques que se depositaron a la cuenta de la licenciada Lucía Edith Curiel Peña, quien primero estaba como secretaria de actas y acuerdos en septiembre de 2019. En septiembre de 2019, Lucy Curiel Peña estaba como secretaria de actas y acuerdos, pero luego, en diciembre 10 de 2021, pasó de secretaria de acuerdos a ser secretaria de finanzas. Pero antes de que fuera secretaria de finanzas, se depositaron cheques a su cuenta personal. Eso no debe de ser, sobre todo cuando vienen de programas federales. Por eso le digo que esto apenas empieza. Y como en el noticiero vamos una nota tras de otra, mañana miércoles le vamos a dar a conocer a usted qué pasó con la sesión. Esta sesión en la del sindicato, en donde dejan a Lucía Curiel al frente, de acuerdo a los estatutos del sindicato de empleados al servicio de los poderes del Estado, municipios y organismos públicos, pues la convocatoria no se hizo como debiera, en cuanto al Estado se refiere, pero al municipio tampoco. Ahora, estuvo gente de CEAPAL, estuvo gente del DIF, estuvo gente del sindicato que encabezaba Lorenzo y Gilberto Lorenzo, y todo este tema se lo vamos a tener mañana en Todas las Voces Cuentan, porque es tanto lo que tenemos que hablar sobre ello, pero obviamente con documentos, con toda la serie de cuestiones que tienen que darse en el caso específico, como le digo, amigos del auditorio, sobre estos documentos que tenemos, en donde se depositan a cuentas, y se lo voy a compartir en este momento para que tengamos aquí la idea de estas cuentas de Bancomer, que son participaciones federales y que se depositaron a la cuenta de Lucía Edith Curiel Peña. Estamos hablando, aquí está una cantidad de 1,999,828 pesos. Se la voy a pasar, amigos del auditorio, para que usted la observe, vea. Todas esas cuentas están depositadas a su nombre. Yo creo que aquí lo que debió darse es que se depositen a una cuenta de el sindicato. Y tenemos toda una relación que le vamos a compartir mañana en Todas las Voces Cuentan, para que usted esté pendiente. Y desde luego no quitamos el dedo del renglón, le vamos a seguir la pista a los recursos, a ver quién le asignó a Gilberto Lorenzo esos 32,826 pesos con 12 centavos por quincena, además de estar recibiendo la pensión de 81,000 y un poco más, 81,000 pesos, y a lo largo de cuánto tiempo estuvo recibiendo casi 150,000 pesos. Pues son la danza de los recursos, la danza de los cheques que se depositan a cuentas. Entonces, le vamos a seguir la pista y le podemos augurar que aquí hay funcionarios que cometen delitos patrimoniales y nunca se sabe. Desde el que funcionario gourmet que exhibimos aquí, que firmaba sus cuentas de ir a comer a cargo del erario público, como lo que hoy estamos descubriendo, el pago a un secretario general del sindicato como Gilberto Lorenzo, que de la noche a la mañana le incrementan el 100% del salario. Pregunto, ¿los tabuladores o cada quien se asigna el salario que se le da su gana? Bueno, pues esta historia va a continuar. El día de mañana seguimos con este tema y nos vamos a otra información. Amigos del auditorio, vamos con los comerciantes del mercado del río Cuale. Tienen todas sus esperanzas puestas en las vacaciones de Semana Santa. Javier Frías, te escuchamos.
Comerciantes del río Cuale esperan que en la Semana Santa se puedan recuperar de todas las pérdidas que han tenido al paso de más de 2 años de pandemia, según dio a conocer el comerciante Alfredo Figueroa, a quien escuchamos.
Pues tenemos puesta toda nuestra esperanza, la verdad, es poder recuperarnos de todo este tiempo, pues cuando menos vender bien esas 2 semanas, que es la semana mayor que le llama a uno, ¿verdad?
Y es que a pesar de los esfuerzos, las ventas han sido muy pocas, destaca el comerciante, quien reiteró que durante el próximo periodo vacacional esperan obtener algo de ganancia.
Porque pues, realmente a cualquier compañero que entreviste te vas a dar cuenta que no están vendiendo, tienen una venta muy, muy pequeña.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y mire usted, pese a su importancia, vamos a ir con Noemí Zamora, porque aunque existe la creencia de que no hay museos en la región, actualmente son 5 que se pretende impulsar y dar una identidad a la población local. Bueno, por lo pronto en nuestra región, en Mascota, sí hay museos. En San Sebastián del Oeste hay un museo local, chico, pero hay un museo. Y vamos a ver esta nota con Noemí Zamora.
Tras reconocer que a través de los museos se puede dar identidad a la población local, María Cristina Mercado realizó recientemente un estudio que contempla a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para conocer el patrimonio cultural que existe en esta región. En ese recorrido se detectó cuántos museos hay y qué tipo de patrimonio tienen, y tratar de identificar los valores que deja a las poblaciones.
Y el patrimonio no estamos hablando solamente de obras de arte, estamos hablando de historia, estamos hablando de, por ejemplo, está el Museo Naval, está el Museo de Lepe, la Casa Museo Lepe, hay un museo comunitario, están intentando abrir otro museo que de historia de la Puerto Vallarta. Ya tenemos una mirada completa de todas esas, de esos momentos históricos.
Aunque hay una creencia que en esta región no hay museos, la realidad es que son 5 los que fueron tomados en cuenta para conocer el patrimonio cultural de esta región. Sin embargo, la profesora de la Universidad de Guadalajara, María Cristina Mercado, habla de lo que representa para la población estos recintos.
¿Cómo ese patrimonio, a través de la mirada del museo, puede hacer formar ciudadanos con esa responsabilidad sobre el patrimonio y con ese valor, digamos, que da, intrínseco, que da el arte a las personas de la región? Eso les podría dar identidad, les podría dar motivos para cuidar y mejorar la calidad de vida y del medio ambiente de la Bahía de Banderas.
En Bahía de Banderas hay un intento de crear un museo de la historia de esta región y que brinda identidad a la población con sus comunidades, además de ser un instrumento educativo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Aprovecho para decirles que si va usted a Mascota, no deje de ir al Museo Arqueológico. Así es, está en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Mascota, en la calle Allende 115, allá en el centro. También hay un museo que se destinó a Esther Fernández, que nació en Mascota, diva del cine mexicano de la época de oro. También hay otro museo, así de que se lo comentamos, ya nos trasladaremos allá para hacer algún trabajo para que usted esté enterado. La zona metropolitana ha hecho su trabajo en esta metropolización de una planeación urbana, pero han fallado las autoridades. Esto lo dice el doctor Jorge Chaboya Gama, maestro de aquí del Centro Universitario de la Costa.
La conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas no solo debe implicar una adecuada planeación urbana, sino también una eficiente gestión del uso del agua. Así lo afirmó el investigador del Centro Universitario de la Costa, Jorge Chaboya Gama, quien resaltó que este tema es el de más alto rango de importancia que se tiene por parte de las autoridades de ambos estados.
Este tema, como uno de los temas de más nivel de importancia, de más alto rango de importancia, dado el gran crecimiento y desarrollo urbano que está teniendo esta zona metropolitana. Por eso es que, no es una ocurrencia hablar en términos claros sobre la importancia del agua para garantizar el desarrollo urbano y sobre todo garantizar la calidad de vida de los seres humanos.
El docente universitario mencionó que las tareas desarrolladas implican que los organismos operadores de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tengan una gestión del agua racional, exitosa y con miras de largo plazo. De nuevo escuchemos a Chaboy.
De manera racional y sustentable el agua. De otra manera, si no se gestiona a nivel del estudio de cuencas, si no se gestiona a nivel del manejo, y por qué no hablar de castigar a quienes desperdicien este vital líquido, aun cuando son medidas impopulares, lo cierto es que nos estamos jugando la supervivencia. De no tener una gestión adecuada a nivel municipal y que permee a los ciudadanos de los municipios, y que veamos más a futuro a nivel metropolitano cómo le vamos a hacer para gestionar el agua, es decir, uso racional, recarga de mantos freáticos, disposición final del líquido.
Además, agregó Chaboya, la zona metropolitana ha tenido una buena planeación, pero hay algunos que han fallado. Escuchemos de quiénes se trata.
Ok, mira, me parece que quienes sostienen la, pues quienes hablan de que se han fracturado los mantos freáticos, quienes hablan que, me parece que les asiste una parte de la razón. Que no se nos olvide que los mantos freáticos se recargan precisamente en la montaña, y no nada más en la montaña, sino en toda la cuenca. El crecimiento urbano, si bien hay que decirlo con claridad, la zona metropolitana ha tenido buena planeación, pero han sido los gobiernos los que han manejado discrecionalidad y no han respetado precisamente algunos elementos de los planes de ordenamiento, ya sea distrital o del plan de desarrollo urbano.
De Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Javier Santos, y nos vamos con otro Javier, Javier Frías, que está instalado en la Biblioteca Los Mangos, en donde se lleva a cabo el foro Agua Menguante, Urbe Creciente. Adelante, Javier.
Gracias, Susana. Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, como lo comentas, pues bueno, me encuentro aquí en este foro Agua Menguante, Urbe Creciente, que se lleva a cabo este día a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la Biblioteca Los Mangos. Pues bueno, déjame comentarte que a las 9 de la mañana, pues bueno, se dio la bienvenida a los asistentes y pues bueno, hubo unas palabras por parte del arquitecto Óscar Morán Guillén y también hubo una intervención por parte del director de CEPAL Vallarta, Salvador Llamas. De la misma manera, pues bueno, aquí en presencia del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, pues bueno, también se encuentra ya en desarrollo en este momento la intervención del doctor José Antonio Gómez Reina, quien es investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, el CRI, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, está hablando, hace un momento estaba hablando acerca, pues bueno, de la importancia de las montañas, de las cuencas, de cómo debemos preservar las cuencas, cómo al momento de talarlas, pues bueno, traemos como consecuencia graves afectaciones hacia la parte baja, como lo hemos vivido aquí en las cuencas del río Cuales, del río Mascota. Y pues bueno, cómo se han venido dando estas talas inmoderadas en la parte alta de las cuencas y por consecuencia se vienen estas, valga la expresión, avenidas de agua durante las tormentas, y es lo que se afecta, además de que esto pues bueno viene a afectar también la capacidad de poder, o sea, no mantener el agua y que ésta se vaya para recargar los mantos freáticos. De esta manera, pues bueno, comentarte, Susana, que va a haber grandes actividades aquí en este foro. Más al rato habrá un tema acerca de la hidrografía y será, pues bueno, un intercambio de ideas en el que participará el doctor Bartolo Cruz, el doctor Jorge Telles López y también la doctora Karen Elizabeth Peñajoya. Y posteriormente, en otro bloque denominado Agua y Ciudad, pues bueno, estará el doctor Óscar Morán Guillén, el doctor Manuel Martínez Rivera, la doctora Sandra Valdés Valdés y también el doctor Óscar Humberto Caso. Y por último, en Cultura del Agua, pues bueno, va a estar el doctor Alejandro Juárez Aguilar, la doctora Erendira Patricia Canales, el doctor Rafael Mejía, y esto pues bueno, hablando acerca y en torno al Día Mundial del Agua.
Muchas gracias, gracias Javier. Estaremos dando seguimiento a este foro y al tema. Pobladores de Punta Mita, en Bahía de Banderas, denunciaron pésimo servicio de recolección de basura, asunto que se ha agudizado en las últimas fechas. Javier Santos, te escuchamos. En un momento más nos enlazamos con Javier Santos. Le quiero recordar, amigos del auditorio, que hoy en punto de las 10 de la mañana, ya en unos minutos, empieza el Expreso de las 10, justamente con un especial que tiene que ver con el Día Mundial del Agua. Y bueno, también comentarles esta mañana, recordarles que ubiquen su casilla. El INE nos ha pedido que les recordemos que ubiquen su casilla para el 10 de abril, el día en que se somete esta consulta pública de revocación de mandato. Ubique su casilla para participar el próximo 10 de abril. ¿En dónde? En la página del INE, y entra usted al link que dice revocación de mandato. Ya tenemos un listado aquí de todas las casillas en donde van a estar ubicadas. Y el viernes le vamos a dedicar justamente, en Todas las Voces Cuentan, el tema de la ubicación de casillas y de lo que viene siendo esta consulta pública y lo que es esto de la revocación de mandato. Es inédito en nuestro país, por primera ocasión, un presidente, en este caso de México, Andrés Manuel López Obrador, se somete a la revocación de mandato. Hay una consulta pública que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril y usted ya saldrá, participará y va a decidir si ratifica o no ratifica. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Recordarles, porque me están preguntando aquí por las redes sociales sobre el sindicato, sí, el miércoles, mañana, vamos a tener un programa especial y desde luego voces de sindicalizados que nos hablan de cómo ven pues esta actuación de Gilberto, pero sobre todo, ¿sabe qué? La cuestión de los recursos. Tenemos por ahí el audio, vamos a ponerlo, Raimundo, el audio de Araceli Vargas Cos, lo tenemos y le vamos a dar un avance. Una persona sindicalizada que le impidieron su entrada a la asamblea, a esta reunión, sesión extraordinaria que hizo el sindicato la semana pasada, no la dejaron pasar, la sacaron. Ella y otros empleados sindicalizados que pues no entraron, a Araceli Vargas Cos la sacan. Vamos a escuchar, tenemos tiempo, adelante.
Aparte de la serie de irregularidades, lo peor que es el hecho de que hayan sido injustos, porque existen trabajadores que de veras deben ser jubilados, ya sea porque están enfermos, por la edad, por el tiempo, no se les ha respetado y ahí están esperando. Hay policías enfermos que han salido lesionados por andar haciendo su trabajo, por el riesgo que conlleva su trabajo. Gente que ha estado desde hace varios años igual con trabajo excesivo en horas, por ejemplo, el rastro. O sea, hay muchas dependencias, hay muchos trabajadores que están al interior de dependencias que han dejado ahí su vida y que simplemente no son jubilados, no les importa que estén enfermos, que sean señores ya mayores, señoras mayores. Ellos lo único que han hecho es ponerse de acuerdo, aprovecharse del erario público, aprovecharse de los recursos que han estado en sus manos, y no lo han hecho solos, lo repito, Gilberto lo hizo con la autoridad que en turno se prestó a eso.
Y bueno, mañana en punto de las 11 de la mañana, en el espacio informativo le daremos un avance, y a las 11 hablaremos del tema del sindicato, de los recursos, de los depósitos a cuentas personales, de todo lo que hay detrás de esta renuncia de Gilberto Rodríguez Lorenzo. Nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, Raimundo Becerra. Gracias, Javier Frías, desde luego José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.